Antes de comenzar el podcast de La Forte, déjame que te cuente que este episodio ha sido posible gracias a Ginefib. Ginefib es la clínica de reproducción asistida con más de 30 años de experiencia que se dedica en exclusiva al tratamiento de la infertilidad. En Ginefib lo primero es tu seguridad y la de tu futuro bebé, garantizada durante todo el tratamiento gracias al personal cualificado permanentemente a tu servicio y a la tecnología de última generación. La clínica Ginefib permanece abierta los 365 días del año y cuenta con todos los recursos necesarios para mantenerse a la vanguardia tecnológica de la medicina reproductiva. Además, Ginefib ofrece tratamientos de calidad a los precios más ajustados y 9 de cada 10 pacientes que confían en Ginefib consiguen su objetivo. Si quieres ser mamá o preservar tu fertilidad para serlo más adelante, conoce más sobre Ginefib en ginefib.com. Y gracias, Ginefib, por apoyar a Mi Patio de Vecinas y hacer posible, entre otros milagros, que pasemos estos buenos ratos.
Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy abro las puertas de Mi Patio de Vecinas para recibir a Borja Vilaseca. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, de la vida cotidiana y absurda que nos pasa a todos. De esa vida que nos provoca cuando intentas llevar una vida zen, en equilibrio, neutra, y de repente tu madre decide que es un buen día para planificarse en tu casa sin previo aviso. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues en el capítulo de hoy tenemos en Mi Patio de Vecinas a Borja Vilaseca, comunicador, emprendedor y creador de sistemas pedagógicos en general y agitador de conciencias en particular. Lleva más de 10 años dedicándose a acercar el mundo del autoconocimiento y el desarrollo personal a un buen puñado de motivados y motivadas que le siguen tanto en redes sociales como en sus más de 250 cursos impartidos y charlas por todo el mundo. Las personas que me conocen saben que hoy estoy hasta nerviosa. Tú no lo notas, pero yo estoy hasta nerviosa. Borja Vilaseca, aquí una Vilaseker de pro. Muchísimas gracias por venir. Qué contenta estoy, de verdad.
Muchas gracias. Jolín, gracias por este recibimiento, esta introducción.
Sí.
Pero ya te he dicho que aquí, relax, no nos ve nadie, no nos escucha nadie. Estamos tú y yo solos,
sí.
Así que relájate y disfrutemos tú.
Te digo, mi amiga Ana, antes de venir, me ha dicho, imagino que a la entrevista con Borja eras descalza como si fuera una peregrinación a Lourdes. Joder. O sea, de verdad que está el público entregado contigo.
Bueno, pues nada, oye, pues si nos escucha alguien, yo estoy entregado con vosotros y muy agradecido, de verdad.
San Borja Vilaseca, ¿eh?
Bueno, oye, pues nada, joder, hay más que neutralizar, macho. Lo más difícil de todo para mí, de lo que me está pasando ahora, es ese momento de cómo gestionar todo el amor infinito y parte de locura también,
sí,
de los seguidores fans, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero en algún acto, pues
sí, a mí también.
Fotos, una autora, tal, y entonces hay que neutralizar todo el rato, porque si no la hostia va a ser muy gorda.
Sí.
Y al final, pues bueno, tengo un artículo por ahí que se llama El lado oscuro de tener fans, porque al final hay que saberlo gestionar para no perderse y mantenerse fiel a lo que te ha llevado precisamente a llegar a tanta gente, ¿no?
Porque nos cuesta un huevo gestionar las alabanzas. ¿A que sí?
Cuesta, sí, cuesta.
O sea, las críticas, ok. Pero cuando alguien te dice, qué guapa estás, no sabes qué decir.
Hay un truco. Vamos a probarlo.
Venga.
O sea, qué guapa estás.
¿Sí? Gracias.
Este.
Gracias.
Ya está.
Vale.
Tal cual.
Gracias.
Qué guapa estás.
Gracias.
Ya está. Gracias. Mira, al principio te está quedando una cara
sí.
de... ¿Tú crees, eh? Entonces, esa belleza, esa como...
Sí, compungido. Es como...
Gracias. Sonreír. Pero no estamos acostumbrados.
No.
La autoestima, ¿no? En cambio, las críticas, que también hay que saber gestionarlas, pero bueno, parece que en esta sociedad, pues bueno...
Sí, está. Como cuando te dicen... Caso es que has engordado. Como ya te enfadas, ya reaccionas, ¿no?
Ya.
Y ya el enfado, por cierto, estás muy delgado. Eres mucho más delgado en persona, tengo que decirte.
No me lo habían dicho en mucho tiempo esto. Si quieres empezamos por ahí, ¿no?
Venga, por
sí,
favor,
¿no?
Por
o sea,
favor.
A ver.
¿Dónde está Borja Vilaseca?
¿Dónde está ahora mismo? Mira, el tema está. ¿Eres madre?
No.
Vale, bueno, pues si algún día lo eres,
¿sí?
¿Vale? Te cuento mi experiencia. Es decir, Yo antes de la paternidad, bueno, pues igual estaba más regordete de lo que uno piensa, lo digo viendo algún vídeo alguna y tal, ¿no? Con la paternidad, tengo que reconocer que como soy un tío tan solidario y empático, pues se llama un embarazo solidario con mi mujer.
Ah, muy bien.
Lo digo irónicamente. ¿Eh? Yo creo que ahí empecé a conectar con una cierta ansiedad. Se me empezaron a despertar pues demonios internos, ¿no? Relacionados con cosas que yo he vivido en mi infancia, que son los que me han llevado pues, a iniciar el viaje tan, tan jovencito. Y luego ya nace el primer hijo, no duermes, cae la energía, cae la consciencia. Todo lo que tú has aprendido está en ti, pero si no vives conscientemente, a veces es difícil aplicarlo, ¿verdad? Que te sabes la teoría, pero a veces
sí, total,
sucumbes. Pues
total.
A mí me pasa lo mismo.
Se te llevan los demonios a la que te descuidas.
Comes peor, o sea, entras en un círculo vicioso en este caso, ¿no? Llega el segundo hijo, tal, y yo reconozco que la etapa más gordito de mi vida, porque había más ansiedad, y yo soy muy 7 el Enneagrama, que si quieres luego entramos, pues más gula. Bueno, estos patrones inconscientes que uno adopta y que intentas luchar contra ellos, pero al final sucumbes. Pero uno no es consciente, porque es progresivo, ¿no? Y sí que es verdad que ahora veo los vídeos pues de hace 7 años, 6 años, 5 años, y mis hijos me dicen papi presumido,
ah,
¿no?
Sí, ¿eh?
Pues, y me planteaba a veces decir, oye, pues la quito de YouTube y la vuelvo a grabar, ¿no? Porque a veces me han dicho, ¿quién es ese señor?
Ya.
Que no se parece. Entonces, desde hace ya unos años, yo soy un motivado, como sabes, me di cuenta de todo esto, y además, claro, yo quiero vivir más de 150 años. Fuerte, yo quiero vivir, o sea, es mi deseo, luego ya vemos la vida donde me pone. Entonces empecé a cuidarme mucho más, porque mi viaje ha sido muy mental, muy espiritual, muy tal, el cuerpo, bueno.
Yeah.
Y ahora, pues desde hace unos años, mis hijos me han motivado mucho pues, a sanar cosas, y estoy en ello, y siento que estoy como mucho más sanado en ese sentido. O sea, mis hijos me han dado ese regalo de sanar todavía más mi niño interior, pero bueno, mi viajecito me he pegado. Y entonces me estoy cuidando más, hago más ejercicio, como más sano, y son hábitos al final.
¿Qué ejercicio te gusta?
Pues mira, yo le llamo calistenia. Calistenia es...
Es complicado esto, ¿eh?
Bueno, no, o sea, no, porque...
Fuerza.
Calistenia es el entrenamiento que haces con el peso de tu cuerpo. Por ejemplo, calistenia son sentadillas, por ejemplo. ¿Tú eres capaz de hacer esto durante 30 segundos?
Supongo.
Sí, pruébalo.
Borja Vilaseca está haciendo ahora mismo sentadillas.
No, tú también, pruébalo.
Y la Fuerte también está.
Pruébalo, mira, así. ¿Vale? Quítala, así. ¡Pum!
Sí, este.
¿Vale?
Sí.
Vale, luego otra. Igual aquí nos. Mira, esto.
Ah, o sea, cardio también es calistenia.
Claro, así, claro.
Ah, amigo. Yo pensé que era solo lo de las barras que vemos en la tele.
No, tiene por qué. Luego puedes coger alguna pesita y tal, pero no hace falta. Es decir, al final yo le dedico mínimo 10 minutos, 15 minutos al día a hacer este tipo de ejercicios. Me gusta correr, me gusta jugar a tenis y también en su día, jolín, igual que alguien se pilla un coach para hacer proceso emocional o uno se pilla un profesor de tenis para mejorar el tenis, pues yo me pillé un entrenador personal.
¡Qué guay!
Que era un alumno del máster, bueno...
O sea, que había un compromiso real.
Claro, y lo que pasa es que se convierte en un hábito. Entonces yo ahora lo que estoy intentando es como quitarme de cada vez más cosas que igual me aportan una cierta satisfacción en el corto plazo y me estoy quitando de eso.
Ya.
Y estoy introduciendo mi droga de verdad, porque yo creo que todo ser humano debe tener una droga en la vida y la mía es la salud y el deporte. Entonces, sin caer en adicciones ni neurosis, pero sí que lo priorizo mucho y sobre todo por un tema mental. O sea, yo soy un animal, si no hago deporte soy como un perro que no sacas a pasear.
Necesitas llegar a casa agotado.
Agotado no, pero sí que darle al cuerpo, o sea, el cuerpo está teniendo más protagonismo cada vez en mi vida. Y uno de los beneficios y los resultados, pues bueno, es que eso tiene impacto en tu apariencia física, pero no es la motivación profunda. La motivación profunda para mí es la salud, el bienestar, más energía vital. Entonces ahora cuando, no sé, pues no bebo, no fumo, no me drogo, y lo he hecho todo y en abundancia, ¿eh? Pero sí, cuando me dicen, oye, pero es que entonces ¿para qué vives? Y digo, es que yo no lo veo como una pérdida, no lo veo como una renuncia, porque lo que estoy ganando, que es intangible, invisible, y que cuando estás metido en esa rueda no eres consciente, y además es donde está metido todo el mundo, yo ya no lo veo como un perjuicio, y cuando te liberas definitivamente, puedes estar en presencia. Yo tengo muchos amigos que les va el Bob Marley, ¿vale? Y me encanta estar con ellos.
Sí.
Y casi te diría que me encanta pasivamente.
Exacto.
Pero al día siguiente estoy como nuevo. Y esto hecho es una mierda. Yo, o sea, sin ser radical, aunque todos me llaman radical, pero para mí radical es como vive la mayoría de personas, que no tiene ningún sentido. Y lo sé porque yo he formado parte de eso. Entonces, sin afán de entrar en neurosis espirituales, ni juicios de valor, ni... pero al final, no sé, me siento como que después de este trance que ha sido los primeros años de la paternidad, que me han removido profundamente.
Removido y reventado, quizá.
Reventado, y pero mi vida es muchísimo mejor ahora que antes de ser padre, ¿no? Pero bueno, todo ese proceso, como uno se va grabando y va colgando vídeos, y siempre estoy hablando de lo que estoy viviendo,
claro,
pues se ve reflejado. Y luego hay que decir que, no sé si te pasa, pero cuando sales en una cámara, pues no sé por qué, pero sales sí, más hinchado.
La tele engorda, la tele engorda.
Sí, y la gente luego me dice, ¿qué alto eres? Porque claro, yo creo que cuando sales en una cámara sales como más bajo, sí, y más ancho.
Sí.
Pero bueno, mejor que el impacto en presencia, bueno, mejore, ¿no?
100%, absolutamente.
Pero bueno, ¿qué hago? ¿Quito los vídeos de hace 5 años? No. ¿O dejamos que el gordito siga?
Claro.
Lo aceptamos, ¿no?
Sí, es
aceptamos a mi gordo niño interior, ¿no? Venga, va, pues lo vamos a mantener.
Además, como ganas en persona, bueno, siempre
gracias,
está muy bien,
gracias,
claro.
Oye, y pasado mañana igual me desvío y vuelvo...
Y vuelves a los donuts.
Un poco... Sí.
No pasa nada.
Y de vez en cuando alguno cae, ¿eh? Pero claro, es la excepción.
Claro.
Que sea
claro,
la excepción.
Totalmente, totalmente. Oye, que estabas diciendo, estabas hablándome ahora de tus hijos.
Sí.
Yo quiero ahondar un poco en esa bio maravillosa que hay en tu página web,
gracias,
en esa línea de tiempo.
Gracias.
Porque haciendo rewind, fuiste un poquito la oveja descarriada. Entonces,
bueno, es una manera muy, muy elegante de
sí,
decirlo.
De decir
gracias,
que eras una bala perdida.
Es una manera muy elegante.
Sí, puedo seguir con el mismo. Tengo un vocabulario muy rico.
Yo me estoy redimiendo.
Claro,
me
porque
encanta,
ya te lo has pasado, ¿eh?
Hombre,
pasado la pantalla.
La gente dice, ¿pero por qué estás tan motivada? Porque me queda mucho por lo que redimirme. O sea, yo empecé en un lugar muy pantanoso, muy oscuro. Una vida de privilegiado. O sea, el decorado era de
sí,
privilegiado.
Sí, sí.
El interior un drama por cosas que viví, mi familia, mis padres, mi entorno, mi propia neurosis, el ego, mil factores, uh-huh, ¿no? Y luego, bueno, pues cosas que también trascienden tu propia voluntad. O sea, cosas que a veces te pasan en la vida, uh-huh, yo qué sé, tránsitos, causalidades, sincronicidades, correspondencias. ¿Me puedo poner hierbas?
Puedes.
¿O los perderemos?
No, totalmente.
Si me pongo muy hierbas,
podemos,
me haces algún...
Podemos ponernos en ese
un gesto,
plan.
¿Eh?
Sí, no hay problema.
Entonces, yo creo que desde muy jovencito tenía como, no sé, mucha energía, es verdad, que siempre tenía mucha energía... Y luego ese excedente tan grande de energía estaba acompañado por un motor, yo ahora lo veo enfermizo. En el sentido de que estaba muy mal conmigo mismo, tenía mucho dolor, muchísimo dolor, pero claro, mirar hacia adentro era horrible. Entonces no quería mirar hacia adentro. Y entonces claro, cuando tenemos una persona con una personalidad tan expansiva... tan loca, porque esto viene de serie, y encima con una motivación oscura llena de dolor... Pues claro, de repente con la adolescencia eso explota. Y entonces, bueno, pues el típico caso de
sí.
gamberro, inconsciente, drogas, alcohol, accidentes, pero constantemente.
Ahora hablaremos porque...
Y claro, esto para unos padres, pues claro, de lidiar con esto es tremendo. Y luego encima, pues bueno, el chaval nos sale conspiranoico, nos sale anti todo.
Antisistema total.
Y no argumenta, porque mira, pues desde siempre, pues no sé, desde muy jovencito... 13 años yo creo que empecé a... Sobre todo a cuestionar el sistema educativo.
Sí.
Los adultos, ningún respeto por la autoridad. Ningún respeto. Claro, ahora veo a mi hijo Lucas, que es como yo, y digo, wow, ¿cómo se lidia con un chaval que no tiene ningún respeto por la autoridad y ni siquiera se puede razonar con él como es un niño? Y mis padres dicen, ahora te toca a ti, campeón, ¿no?
Claro.
O sea, mi propio karma, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es este cóctel Molotov que, bueno, pues que hace que al final, bueno, yo creo que estoy a punto de morir varias veces y luego eso incluso, pues... en una parte más oscura, pues con pensamientos muy, muy suicidas, porque al final yo creo que he sido un suicida, una parte de mi vida, pero, por otro lado, coño, está ese chaval ingenuo, inocente, mis padres siempre me han dicho que muy cariñoso, muy entregado,
uh-huh,
¿no? Que siempre llegaba alguien a casa y yo iba corriendo y lo abrazaba, ¿no? Entonces, bueno, esa dualidad siempre ha convivido en mí, entonces... Con 19 años tomo la determinación de
alimentar al lobo más dulce
de sanar,
al otro.
De sanar, pero al principio todo muy mental. Hasta que con 25 años, como cuento en la web, Gerardo Smelling, el Enneagrama, bueno, estas cosas que van pasando
sí.
cuando uno busca. Y bueno, y sobre todo también aquí quiero incidir en la importancia de Irene. O sea, mi compañera de viaje, llevo 15 años. Entonces, claro, Irene se merece alguna estatua en algún pueblo porque lidiar con este ser en algunos momentos... Pues, y aparte, claro, yo intento ser consecuente hasta las últimas. Entonces,
claro.
Muchas veces, pues va a veces unilateralmente, ¿no? A veces intentando hacer equipo, pero yo le dije, cariño, vamos a vivir nuestra propia vida y no la vida que la sociedad nos propone. No vivamos de fuera adentro. vivamos de dentro a fuera, pero claro, si tú adentro está enfermo,
claro,
pues imagínate la afuera.
Pero cuando... mismo, un suceso tras otro, una
pero cuando vas poniendo orden, claro, pero cuando vas poniendo orden y sanación y empiezas a escucharte y ya con más sensatez, que bueno, es una palabra que estoy ahí, sí, trabajándomela, pues empiezas a crear tu afuera acorde a quien verdaderamente eres, pero esto es todavía más complicado de aceptar por parte del entorno. Porque es muy fácil poner la etiqueta que me han puesto toda la vida, de bala perdida, oveja negra, chalao, ¿vale? Pero cuando tus conductas ya no son de chalao ni bala perdida y tal, sino que son disruptivas del momento histórico, sí, que te ha tocado vivir, esto confronta mucho más a tu entorno, porque entonces no tienes por dónde...
Pero al final también ese entorno, digamos, con cariño, ¿no? Pero es un entorno más mediocre, lo que intenta encima es callarte. Lo que intentará es que tú no sigas buscando, que tú no sigas investigando.
Claro, entonces la determinación que yo encontré, te das cuenta de que tus propios defectos se pueden convertir en cualidades, porque como la verdad es que nunca me ha limitado lo que piensan los demás, porque si no, no hubiera hecho lo que he hecho con mi vida.
Claro.
Me hubiera dejado castrar, porque evidentemente...
Te hubieras ido al camino gris y normal.
Hombre, claro, es que yo con 19 años me quedé más solo que la uno. Tomé la determinación de decir, yo me bajo de esta sociedad y no tengo ni idea... Y no era como... Era el año 2000. No habían redes sociales. Bueno, es que internet no era lo que es hoy. No habían, bueno, pues influencers, ¿no? Sí, que sí, te sí, puedan sí, compartir cosas como esta entrevista, que esperemos que llegue a la gente, ¿verdad? Y bueno, pues eso me hizo muy fuerte también, ¿no? Y bueno, pues también el viaje de aceptar tu propia mediocridad, ¿no? Y no solamente proyectarla fuera. Y yo, lo más revolucionario, pues intentar convertirte en un ejemplo para quien te rodea y quien quiera dejarse inspirar, porque a mí me pasa, los que me aman Vila Secta, pues algunos de ellos 15 años más tarde, 20 años más tarde, oye...
algo de razón igual,
¿puedo,
¿no?
Puedo ir a tu curso de Enneagrama, como un poco con esa sensación, y le digo, tío, te entiendo, porque para mí fue lo mismo.
Claro.
Para mí también fue sentirme derrotado, fracasado, humillado, en quién me estoy convirtiendo, el Enneagrama, la espiritualidad, el coaching...
Ya.
O sea, yo entiendo muy bien a los escépticos... entiendo muy bien a los arrogantes, entiendo muy bien a los ignorantes, entiendo muy bien a la gente que está peleada con lo que yo ahora mismo represento, porque yo he sido uno de ellos.
Claro.
Entonces creo que un poco...
Porque la gente no, digamos, no acepta y no acoge al que ha llegado a conseguir algo que ellos también consideran que podían haber llegado a conseguir y no se han atrevido, o no han buscado la manera de sanar.
Sí, sobre todo si no se han atrevido, es lo que dices tú. Sí. Entonces el reflejo en el espejo del otro... Es sí, doloroso,
sí,
porque yo necesito convencerme a mí mismo de que yo en realidad no podría haberlo hecho y justifico mi inmovilidad intelectual y circunstancial. Mm. Entonces, ¿qué necesito? Juzgarte, condenarte, exacto, rechazarte,
charlatán,
ridiculizarte. Sí. Entonces, claro, yo también en su día, claro, y de verdad, cuando me dicen, ¿tú quién eres? Yo soy un instrumento. Yo soy una herramienta al servicio de la voluntad de la vida y estamos aquí para despertar, para evolucionar. Con lo cual, yo soy un instrumento que la vida utiliza para fomentar el despertar de la conciencia. Entonces, estoy totalmente despersonalizado. Por eso, cuando me llegan los aplausos, neutralizo, y cuando llegan las críticas, también, porque al final yo sé el tipo de instrumento que soy, no tiene ningún mérito. Sí, el mérito, para mí, es atreverte a ser quien eres, ¿no? Pero entonces, cuando llegan ese tipo de comentarios por parte de tu entorno o demás, simplemente hay que, primero, entenderlos que en ti también estaban, entender esos mecanismos, esas dificultades, y como te despersonalizas, también entiendes, dices, coño, claro, si aquí hay un ser que hay una capacidad de expansión ilimitada, y lo sufrí cuando estaba descarriado...
Porque no la controlabas.
Hombre, claro, es que era una locura.
Claro.
Es que no había ningún tipo de límite, y algún día, pues, no sé, cuando mis padres sean más mayores, pues ya contaré el tipo de locuras, o cuando mis hijos, no sé, ya veré cuándo. Pero claro, luego viene encauzado, pues bueno, yo creo que estoy cometiendo otro tipo de locuras, pero para encarrilar,
claro,
y socialmente. Entonces, pero es la misma energía, ¿eh? O sea, yo es no he cambiado.
Pero bien utilizada.
Exacto.
Claro.
Entonces, al final, un poco a lo que nos dedicamos es, oye, conócete a ti mismo, ponte en orden, ama y acepta incondicionalmente el ser que eres de serie. La psicología del innato.
Nos juzgamos, nos damos con el látigo, somos poco indulgentes.
¿Qué pensarán?
Si no te aceptas.
Y si... Entonces, claro, todas estas voces que aparecen en la mente, hay que saber cuestionarlas y acallarlas para escuchar tu propia voz. Que siempre lo digo, que yo muchas veces, o sea, las decisiones que tomo con mi vida son 100% intuitivas. 100%. Y los que me conocen y trabajan conmigo lo saben. yo escucho lo que siento y me en forma de dicha. En forma de dicha y en forma de... Esto no tiene sentido. Por aquí no voy bien. Entonces, cuando llevo un tiempo sintiendo eso, de repente, ¡pam!, me viene como un fogonazo y tomo una decisión.
Ya.
Y soy muy impulsivo, ¿eh? Uh-huh. Me viene y ¡pam!, radical. Pues dejo esto. Hostia, llevo 10 años, lo dejo, ¡pum! Pero es escucharte, ¿no? Entonces yo creo que al final eso no lo puedes aprender de nada ni de nadie. Eso no te lo pueden enseñar. Lo que podemos es compartir herramientas, filosofías, reflexiones para eliminar los obstáculos que te impidan ser fiel a ti mismo. Y que llegue un momento en el que sanes la autoestima y que lo que piense tu entorno...
sea permeable.
Exacto, no te limite. Ya no digo que no te afecte, pero que no te limite. Que no te limite, ¿no? Y van pasando cosas muy bonitas cuando eres quien eres, ¿no? Yo creo que la vida está conspirando para que seamos quienes somos. Y a veces nos arrebatan esta pareja, nos echan de este trabajo, nos ponen esta enfermedad, eso que llamamos injusticias, adversidades. Pero hemos de saber aprovecharlos. No tenemos las herramientas, por eso algunos motivados estamos compartiendo herramientas que funcionan para aprovechar la vida para ser quien verdaderamente eres, ¿no? Y al final, pues bueno, disfrutar de este regalo. La vida es un puto regalo. La fuerte, y mañana no estamos aquí.
Qué gusto da escucharte, ¿eh?
Bueno.
Con este optimismo. Sobre todo te digo, estabas hablando antes de Irene, es que me ha hecho mucha gracia porque a mi chico siempre le digo, no sé en qué entrevista te escuché a ti, cómo hablabas de Irene. Y entonces tenemos una broma en la pareja que es, cariño, por favor, yo quiero que tú hables de mí por ahí, como Borja Vilaseca habla de Irene. Pero es que bueno, luego en otra entrevista vimos a Luis del Olmo hablando de su mujer, que era una maravilla, y entonces ya iba añadiendo, quiero que hables de mí como Luis del Olmo habla. Y ya hay una lista interminable, pero que sepas que la empezaste tú con Irene, bueno, porque, vamos, es que se cae la baba.
Bueno, el otro día Irene apareció públicamente por primera vez en su vida, lo ¿sí? cual, bueno, fue en la presentación del programa Mujeres Conscientes,
¿sí?
que es un programa de autoconocimiento, empoderamiento femenino, que lo ha montado ella. Con Diana, que trabaja con nosotros.
Qué
yo
bueno.
Le pedí, porque creo que un programa de mujeres lo ha de montar una mujer, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, yo hago un seminario que se llama Desnudando a los Hombres.
Sí.
Estoy por ahí, ¿no? Pero Irene es una maravilla. Claro, es que te imagínate, yo tenía 24 años, ¿vale? 24 años, desde los 19, bastante hecho polvo. Evidentemente, cuando conocí a Irene no estaba tan hecho polvo. Porque coño, hay que ligársela. O sea,
claro, claro,
que no
claro.
puedes ir.
No. Olías bien. Ibas limpio.
He conocido a un chico que está destrozado. O sea, a no ser que sea una dos muy descentrada, que
sí.
igual cuela. Oye, yo le cambiaré y le salvaré. Paloma, no te rías. Estaba desquiciado. En mi primera cita le estoy hablando de mi madre. Todo el rato.
¿Cómo no se fue?
No,
Santa
no.
Irene.
Y yo digo, Irene, ¿pero cómo? Y Irene, no, pero detrás de ese ser enfermo y podrido y destrozado, y vi algo que me sedujo, y evidentemente, pues ese motor y esas ganas de cambiar, y a mí en mi entorno me dicen que si alguien puede remontarla, eres tú, ¿sabes? Si alguien puede remontar un 5-0, eres tú, ¿sabes? Yo he remontado cosas en mi vida, no le tengo miedo a la adversidad, no le tengo miedo al sufrimiento, no le tengo miedo a la pérdida, porque he remontado cosas heavies en mi vida,
claro,
como
claro.
privilegiado,
sí.
que insisto, que cada uno, su marco, oye, otras personas viven otras historias que son tremendísimas, ¿verdad? Neutras tremendísimas, pero yo sé lo que he tenido que remontar, y solo además, porque por mi arrogancia, no creo en los adultos, no tengo referentes, no tengo límites, tal, nunca tuve un gurú, nunca tuve un referente, no habían redes sociales, pues sí, lectura.
Exacto.
Te ibas a una librería,
Exacto.
a la sección de filosofía, y a ver qué había ahí. Pero no había un buscador que te pudiera... Entonces creo que eso te hace fuerte, pero yo tengo que decirlo, porque si no, no estaría siendo honesto. No sé quién sería yo si no fuera por el acompañamiento de Irene. Irene es opuesta a mí. A Irene no le gusta que hable de Irene. Y por eso no vamos a seguir hablando del tema, por
vale.
si le llega. Pero bueno, desde aquí, gracias.
Qué gozada.
Y en fin, y tú ya sabes todo lo que hay.
Qué
Entonces
gozada.
Yo estoy totalmente comprometido. Y sí, yo hablo mucho de libertad y tal y cual, pero yo quiero envejecer con esta mujer, me encantaría. Y que aparte, a mí me pone lo disruptivo, ¿no? Aparte cuatrito que tengo y tal. Entonces, hoy en día lo deja todo el mundo, ¿no? Pues a mí me pone todavía más.
Decir, yo sigo.
Pero no por seguir y aguantar, sino
sí,
por amor
sí.
y convicción, ¿no? Pero, hostia, yo le deseo a las personas que ojalá encuentren a alguien que no es tu alma gemela, que no es el amor de tu vida, que no te completa, pero que es una persona, en mi caso, somos opuestos, y peloteras que hemos tenido.
Hombre, claro, claro.
Y conflictos y broncas que yo siempre digo, ojalá estuviera todo grabado y te pudiera poner aquí el top 10 de discusiones con Irene, te cagas. Y sales de aquí llorando, y sales de aquí en plan, cariño, no estamos tan mal. Pero la grandeza es que lo remontamos. lo remontamos, nos lo trabajamos, uh-huh. nos crujimos. Entonces, claro, somos tan opuestos que lo que a ella le falta y necesita, y ojalá yo puedo ser esa inspiración para ella. Y lo que a mí me falta, necesita y tal y cual, ella lo encarna.
Lo ofrece, claro.
Entonces, donde hay una gran oposición, siempre digo que hay un gran conflicto, pero también hay muchísimo aprendizaje y transformación. Entonces, yo creo que los dos, por mí, creo que somos muchísimo más completos gracias a la influencia que hemos tenido el uno del otro. Y luego ya pues nos unen dos cachorros maravillosos. Y no sé, yo soy un tío de pareja, también tengo que decirlo. Con mis lados oscuros he padecido mucha dependencia emocional. O sea, al final, si alguien quiere conocerme realmente, solamente tiene que ver los títulos de mis conferencias.
Sí, precisamente
los títulos de mis artículos. Porque al final, yo creo que lo único que tenemos para compartir es lo que hemos vivido y lo que enseñamos es lo que más nos ha costado aprender. Entonces, al final, eso es lo único que tengo yo para ofrecer a las personas, ¿no? Mi propia honestidad. Y tratar de ser íntegro, que Paloma lo sabe, o sea, soy humano, tengo ego, me cabreo, me perturbo, soy súper exigente,
claro.
Tengo mis mierdas, pero las incluyo en mi discurso. No es, oye, salgo aquí y venga, un postureo artificial que se lleva mucho hoy en día y que me sería muy fácil, aunque no sabría hacerlo porque me han hecho así, entonces sería forzar demasiado.
Yeah.
Y yo creo que no llegaría a las personas, pero me siento un privilegiado, porque compartir es mi terapia.
Hombre, justamente de llegar a las personas es lo que te iba a decir, porque yo he estado en varias de tus charlas. Hubo una que me llamó la atención, bueno, una que era Filfrinianos, esta me gustó mucho, pero fui a otra donde verdaderamente salí tocada, por lo que decíamos antes, fuera de micro, que es una frase que me encanta, fuera de micro. Antes decíamos...
¿Quién eres tú fuera de micro?
No me líes que te voy a entrevistar yo a ti, no me líes. No, la charla mata a tus padres con el cuchillo del amor. ¿Qué cojones nos pasa con los padres?
Wow.
O sea, ¿cómo tenemos ese amor y odio? Es que hay todo, o sea, la dependencia, el volcar frustraciones nuestras de ellos en nosotros. Es muy heavy, porque yo hay veces que lo he hablado con mi chico y hay veces que dices, la familia te tiene que querer, bueno, o no.
Yeah.
Una vez leí un artículo que me gustaba mucho que decía... hay hijos que no quieren a sus padres y no pasa nada.
Yeah.
Entonces, ahí la herida es gorda.
Es muy gorda. Y parece mentira porque supuestamente, ¿no? En el inconsciente colectivo, ¿no? El amor de los padres hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, bueno, pero eso es un ideal. Luego está la realidad. Y si trabajamos desde lo real, que hay un gran conflicto, pero si lo afrontamos con madurez, yo creo que sí que puede venir un brutal amor. A mí me gustaría... ser esa familia amorosa donde los hijos, cuando tengan un problema, acudan al único gurú que han de tener en esta vida, que es el padre, ¿me explico? No. Y la madre, para lo que sea. Y luego matar a su gurú, pero matarlo cuando llegue el momento, incluso el propio padre ya le da los mecanismos para que ya vuele.
Es.
Pero tiene raíces, tiene alas, ¿no? Entonces, bueno, yo sin tampoco entrar en detalle, pero evidentemente... Quien sepa un poco de mí sabe que yo ahí he tenido y tendré mi gran viaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque al final, oye, pues te tocan los padres que te tocan, ¿no? Hay quien dice que los eliges. Yo siempre digo que son los padres que necesitas para aprender. Pero lo que estoy viviendo yo como padre es que, cuando nace tu hijo, que aparte no es tu hijo, es que ese es el inicio de la cagada.
Eso, los vascos dicen los hijos. No dicen tus hijos, dicen los hijos.
Pues qué sabios.
Sí.
Es que son... hijos, es que ya hijo, es que el lenguaje, son seres que vienen a través nuestro, pero no son nuestros.
Total.
Entonces, pero bueno, esto claro, esto es una filosofada, hierbosa y tal, pero la cagada está en que desde el ego tú te apegas, y es totalmente natural, y desde el ego ellos se apegan, totalmente natural. Los hijos han de apegarse a los padres porque eso les da seguridad,
claro.
Protección, para garantizar su supervivencia física, te dan comida, y emocional. Porque los niños no pueden valerse por sí mismos, no tienen diálogo interno, no pueden amarse a sí mismos. El amor les llega a través del amor que reciben de los padres, con el peaje de cómo lo interpretan.
Sí, total, exacto. Porque si hay, lo que tú dices, hay un apego absolutamente dependiente todo el tiempo... cuando llega, digamos, la hora de volar, ahí no vuela nadie. Y estamos todos viéndonos el domingo obligatoriamente, cuando a lo mejor tú tendrías que estar haciendo otra cosa, pero...
Especialmente en las culturas latinas.
¿Sí?
Bueno, al menos esto es una... en otros países más anglosajones, oye, a los 18 años el chaval se pira, a veces hace un viaje, se va a vivir a otra ciudad. En las culturas latinas estamos mucho más encima unos de otros. A ver, la cultural está ahí, ¿vale? Por eso que importante es cuestionar las creencias, para ser libres, tener libertad de pensamiento. Pero luego hay que sumar esto. O sea, claro, ahora, por ejemplo, tú y yo estamos hablando de esto, estamos en el área del conocimiento, este podcast es gratuito, no sé a cuánta gente va a llegar. En YouTube lo colgaremos. Y oye, pues igual, ojalá, esto le inspira, abra puertas, tal. Pero claro, ¿de dónde vienen nuestros padres? ¿De dónde vienen nuestros abuelos?
Y juzgamos.
¿De dónde vienen nuestros bisabuelos? Es que, y así empiezas a rascar para atrás, es que, madre mía, cómo debía ser la vida. Y todo eso lo arrastramos, es un linaje emocional, familiar, espiritual, y eso nos constituye. O sea, al final, lo que comemos es lo que somos, pero lo que, de dónde venimos son nuestras raíces. Hemos de ver ese árbol genealógico. Y cosas que pasaron se van pasando generación en generación, ¿no? Y claro, tú, vuelvo yo como padre y digo, madre mía, lo que yo viví como hijo, lo que yo interpreté de lo que me pasó como hijo, y si encima había habido mucha oscuridad, mucho dolor, mucho sufrimiento, de repente surge tu hijo al cual te apegas y él se apega a ti, hay una relación totalmente codependiente, como bien has dicho, y a menos que me ha pasado a mí, que yo que pensaba que estaba muy sanado y muy transformado antes de la paternidad, pues yo siempre digo que quien quiera sanar de verdad, que sea padre. ¿Quién no? Que no se meta.
Ya.
Los hijos son un mecanismo de la vida para que los padres sanemos y aprendamos a amar incondicionalmente. Estás en el horizonte.
Sí.
Yo llevo 7 años y tengo destellos de amor incondicional. Y no me quiero confiar, pero últimamente, ahora te contaré, he hecho algún clic en esa dirección. Y por eso ahora me atrevo próximamente a hacer una conferencia sobre paternidad y maternidad consciente, de cosas he aprendido. La única charla que tengo sobre los padres es la letra pequeña de la paternidad, donde hago con humor muy cínico y sarcástico decir, nene, piénsatelo dos veces antes de entrar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué me ha pasado? Que se me han despertado, o sea, mis hijos, que son niños, te hacen despejo del niño, de la niña interior que tú has sido y de lo que tú viviste en relación con tus propios padres. Y te sorprendes, ¿qué pasa? No duermes, cae la energía, lo que he dicho antes.
Sí.
Un síntoma es que engordas, por ejemplo, ¿no? Y la gente se deja un poco, es bastante común. Pero es que cae la consciencia, aumenta la identificación con el ego y entonces empezamos, a veces, a tratar a nuestros hijos como nosotros fuimos tratados.
Claro.
Y de repente te choca porque tú te enamoraste de tu chico, que seguro que es maravilloso, pero cuando seas madre, si eres madre, en algunos momentos vas a conocer aspectos de tu chico y tuyos que ahora mismo, como no tenéis ese espejito que es el hijo...
Claro, no los conozco.
Claro, son puntos ciegos. Entonces, claro, y si no tienes la complicidad de desarrollo personal, imagínate, es que yo ya no sé ni cómo la hace la peña, pues me imagino que mirando para otro lado, mucho ruido, cine, mucha gente...
No, yo creo que no se puede, no casa, ¿eh? Dos personas que no haya cierta introspección y cierto autoconocimiento...
Bueno, que hay mucha gente ahí, ¿eh?
No, pero te quiero decir que uno sigue el otro, ¿no, Borja?
Ah, bueno, claro.
Esto ya sí que es porque uno fuma porros y el otro no se entera de nada.
Ya. O sea, uno inspira al otro, bueno, eso es un viaje, ¿no? Pero bueno, para acabar este punto, entonces de repente yo conecto con ese trauma que, pues supuestamente, pues claro que había escarbado y sanado una parte, pero en mi caso, y aquí ya voy a mí, ¿eh? En mi caso yo me doy cuenta de que igual era algo como demasiado intelectual. O sea, que la espiritualidad de alguna manera sí que es verdad que me había, permíteme la expresión, iluminado en un momento de, hostia, de ver cosas con mucha claridad que son las que me llevaron a tomar la determinación de ponerme a hacer cursos, a emprender proyectos, a escribir y todo lo que vengo haciendo con mi vida. Y viví de rentas muy bien hasta los 30, 31. Llegan mis hijos y me han dado el regalo jodidamente maravilloso de ir todavía más profundo y llevarme a explorar las capas de vulnerabilidad más dolorosas que de alguna manera ya he conseguido capear, ¿eh? Pero aquí no hay escapatoria, porque te conviertes, o yo me convertí en parte, en aquello que en su día odié. Entonces imagina el berenjenal.
Sí.
El espejo que tienes con tus padres, tú por eso es que importante es matar a estos, ¿me explico o no? Antes para liberar a estos, y que tú puedas ser con ellos quien eres tú sin estar influido por el trauma generado por la relación traías, con estos.
Claro.
Entonces eso es lo que pone en jaque la paternidad y la maternidad. Pero claro, los que estamos aquí con la convicción de que el viaje de la vida es sanar y transformarnos y ojalá pues inspirar a otros a que hagan este viaje, pues aunque sea una putada, es una putada maravillosa. Porque yo me considero ahora mismo un tío mucho más maduro, mucho más íntegro, estoy mucho mejor conmigo mismo, me gusta muchísimo más mi vida, porque al final lo de dentro lo manifiestas fuera. Exacto. La relación que tengo, por ejemplo, con Irene, pero claro, el viaje te las de pegar. Y la pareja, si hay amor, también hay momentos donde vas a tener que sostener el proceso del otro, que te va a salpicar y que te va a hacer espejo. Y en eso estamos ahora mismo, ¿no? En eso estoy, en este punto, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, claro, mis hijos tienen otra edad, son más independientes. No sé, el otro día, por ejemplo, pues yo que sé, estaba en la cama con ellos, me quedé como una hora y media charlando y repasamos todo el horóscopo. Pues yo les contaba que en enero es Capricornio, Capricornio, el planeta regente, es Saturno, y les contaba que los capricornianos tal, hostia, estas cosas que a mí mentalmente me dan una bustera, y mis hijos, que no juzgan, y digo, papi, qué hierbas eres, pero Capricornio, pero la astrología.
No, ellos, claro, les gusta.
Ay, pero yo soy Sagitario, papi, no sé qué. Y yo les decía, y luego hay uno, Acuario, que es muy loco, que no es normal. ¡Papi, tú eres Acuario! ¡Oh! ¡Qué gustera poder hablar de esto!, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, pues bueno, es el padre que les ha tocado, ¿no? Y los cuentos que les cuentas y tal. Y a ver la siguiente etapa, la adolescencia, no lo sé.
Claro, porque como padres, ¿de qué manera se les educa para que estén lo más despiertos posible? Quiero decir,
siendo tú despierto.
La educación consciente.
Es que educar es ser. Yo, el verbo educar cada vez me gusta menos. Y estoy montando un cole, ¿eh?
Uh-huh.
Creo que hay una arrogancia brutal. Creo que la palabra educación está secuestrada por condicionar, programar, adoctrinar, civilizar.
Hay una jerarquía siempre.
Tío, yo lo que me estoy dando cuenta, y es tremendo y dolorosísimo, y los que son padres lo sabrán. O sea, educar, tú educas a tus hijos con quién eres, con cómo te sientes, con lo que dices, con lo que haces, con las decisiones que tomas.
Con cómo vives, al final.
Con cómo vives, sí. Con cómo te sientes, con cómo te relacionas contigo. Porque todo eso es lo que estás compartiendo con tus hijos. Y tus hijos están ahora mismo en una fase donde no tienen pensamiento crítico y a través de las neuronas espejo lo absorben.
Exacto.
Todo. Y de repente mi hijo a veces tiene conductas agresivas, violentas, y suelta unas coletillas y Irene me mira a mí.
Como diciendo,
¿de dónde ha salido esto?
Esto lo traes tú.
Y en cambio mi hija a veces hace cosas, dice cosas, tal, y yo, ¿eh? ¿Esto de dónde viene? Y a veces digo, hostia, esto es del abuelo también, ¿eh? Porque cogen de todo.
Claro.
Se pasan un fin de semana con el abuelo, joder, o sea, es acojonante. Entonces, los niños traen algo de serie con esa psicología de lo innato, pero ahora mismo están en modo, tío, claro. O sea, a ver, creencias, idioma, lenguaje, o sea, todo. Entonces, por eso tus hijos son un espejo. Evidentemente, con el Enneagrama vemos que tú tienes tu personalidad, tu mujer, sí, la tuya, y tus hijos ya nacen con su modelo mental, por supuesto, pero realmente educar no es el vaso, di, sí, por favor, sí, da dos besos,
gracias,
pórtate, oye, el círculo se hace así, hoy ha sacado un 5, estos son mierdas neuróticas de una sociedad enferma, que además lo que hacen es que generan una presión y una tensión a los padres inconscientemente para que sus hijos se adapten a esta enfermedad colectiva y generan mala relación. Mala relación. Cuando si nos liberáramos de todo eso, lo único importante es la conexión. En estos primeros años te estoy hablando, ¿eh? La conexión, porque eso forma su autoestima. O sea, claro, los padres tenemos un poder inmenso en los primeros años. Y entonces, claro, pero si estás pendiente de que el niño se vista, vaya a la puntual, no sé qué, es que estás todo el rato autotensionándote.
Además con cosas tan superficiales.
Tensionando, pero claro, en el día a día, yo sé que los son padres y dirán, joder, Borja, esto es dificilísimo de salir de esta inercia, por supuesto, y me pasa a mí
ya,
también.
Ya, ya, no, está claro.
Pero este es en el punto en el que estoy, este es en el punto en el que estoy de decir, voy a intentar crear una burbuja cuando estoy con mis hijos, para crear este espacio de conexión y de amor. Y esto que te estoy diciendo me emociona mientras lo digo, porque es muy reciente en mi caso. O sea, esto son cosas que recién estoy explorando con más presencia y con más conciencia y con más convicción. Porque los últimos años, oye, tú, lo he hecho lo mejor que he sabido, estaba en modo a veces supervivencia, porque al menos para mí ha sido bastante abismo. Igual para otras personas no,
ya,
pero yo lo aludo a un poco también a lo que tuve que comerme de niño, sin justificarme y sin culpar. Pero insisto que todo eso sale. Y luego hay gente que tiene la tremenda habilidad de no sé, de blindarse emocionalmente.
De parchear, sí.
Y no, muy bien la maternidad. Lo mejor de la vida, yo. Te va a tomar por el culo lo mejor de la vida, desgraciado. O sea, no vayas diciendo eso a los que no tienen hijos, que se lo creerán. O sea, quien no esté diciendo nen. O sea, toda la gente que tiene hijos menores de 4 años, yo los veo, y sobre todo el que acaba de tener un segundo hijo, la metáfora es, tú y tu pareja, acuérdate de mi fuerte, si algún día tenéis hijos y tenéis dos, como yo, tan seguidos, vais en el helicóptero, ¿vale?, en los años 70 y tal, y os dejan en una playa en Vietnam, con un machete cada uno, y venga, y está rodeado de Vietcong, y entonces de repente, ¡fum, fum!, las balas y tal, y de repente, hostia, y empiezan a apuñalar al otro de los nervios, no sé qué, y ¡ah, tal! O sea, esto es la paternidad de los primeros años.
¿Pero te ha cambiado más la vida de 1 a 2 que de 0 a 1?
Muy buena pregunta.
Porque de 0 a 1, hostia, Irene, y tú estabas ahí tranquilitos.
Ya. Yo recuerdo una vez que estábamos ahí viendo un documental en casa y el bebé dormido en la cuna. Y yo, pero esto no nos va a cambiar tanto la vida.
Esto está muy bien.
Lo podemos integrar en nuestra vida. Ahora pienso, despierta, Borja, no tienes ni puta idea, cabrón. Tengamos uno más seguido porque así jugarán. Y yo le diría, Borja, tío, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. No tienes ni puta idea. Los 10 cómics están por todas partes, ¿sabes? Sé que hay gente que dirá que he exagerado tal. Bueno, ten dos hijos, los míos se llevan 17 meses, tú. Venga, va, supérame, que es una... Y los que tienen gemelos ya ni te cuento. Pero sobrevives.
Hombre, claro.
Evidentemente. Y te haces fuerte. Y de repente, pues pum, y encuentras cremas y te pones tal en modo Apache. Y encuentras hacer una trinchera y te alimentas de gusanos y duermes 1 hora al día y con eso es suficiente. O sea, el ser humano tiene una resiliencia acojonante. Sí. Y esto te curte. ¿Y a mí qué me pasa? Pues que todo el rato que no estoy en esa trinchera, joder, estoy de bonus, tío. Claro. Voy paseando por la calle y no tengo que ocuparme de otros seres y estoy cantando y sonriendo a la vida y diciendo, ¡qué maravilloso estar vivo! Porque hay un contraste. Antes no había contraste. Es imposible que valores la libertad y la independencia que tienes como ser humano sin hijos. Porque no hay contraste.
Claro, es que no vas a saber lo que es la libertad si no has estado cautivo.
Exacto. Entonces, bueno, aunque te lo expliquen, pero se supera, se trasciende, y yo personalmente, pues evidentemente ahora estoy, bueno, pues recogiendo lo que siembras, en parte, pero también aprendiendo a amar incondicionalmente. O sea, este es el titular. ¿Quieres aprender a amar incondicionalmente? Seguramente hay otras maneras, ¿eh? Pero yo creo que la vida está muy bien hecha y creo que la manera de las maneras es ser padre, ¿no? Y mira que para mí, lo primero en la vida es mi relación de pareja. Creo que debemos de hacernos fuertes y demás. Pero el amor que se siente por un hijo, o al nivel que te lleva de trascendencia del ego, hostia, yo creo que es incluso superior, ¿no?
Superior al de la pareja.
Sí, es diferente, ¿no? Porque con la pareja es un adulto.
Claro.
Y el hijo algún día volará de casa, igual no te volverá a llamar y pasará
pero
de tu
claro,
cara.
Pero claro, volará de casa y tú verás con quién te sigues acostando cada noche. Por eso lo de cuidar. Yo hablaba hace
muy
poco...
Muy importante.
Sí, hablaba hace poco con un amigo que también ha tenido 2 niñas, y dice que, claro, que cuando tienes 2, pues vas con el carrito, con la bolsita, con los pañales, con no sé qué.
Se me ha olvidado de eso.
Porque los tuyos, ¿qué edad tienen ahora?
5 y 7.
5 y 7. Claro, él me decía, de repente el otro día cogí a Claudia, su chica, de la mano, y hubo un silencio y dijeron, hostia, ¿cuánto tiempo hacía que no nos cogíamos de la mano? Claro. Y luego los hijos se irán, Borja.
Qué mano tan bonita tienes, ya. Sí, por eso. Es que es un desafío. Pero por eso, claro, es que para mí, claro, a mí me ha separado, pero me ha unido. Yo me separé 4 meses, nos separamos 4 meses, Irene y yo, ¿no? Y, o sea, que hemos formado parte de esa estadística, ¿no? Qué maravilla fue también, porque eso regeneró muchas cosas y demás, ¿no? Fue una etapa que en Facebook ponía unos posts súper románticos.
Ya,
¿sabes?
Ahora hablaremos de redes sociales que te
sí,
voy a dar.
Sí, y... Es un viajazo, pero al final es esto, uno tiene que conocerse y saber quién es y sabérselo montar y saber co-crear y en relación con la pareja y entender todas estas dinámicas para... Pero al final, oye, pase lo que pase, pues todo es perfecto y hemos de relajarnos porque la paternidad genera mucha neurosis también.
Totalmente. Vamos, yo os veo a todos atacados. Sí. Yo por lo que veo. Oye,
pero anímate, que es lo mejor, hombre, tonta.
Sí, anímate. Yo por si acaso me voy a congelar óvulos. Después ya veremos. Pero la verdad que ahora mismo quiero hacer muchas cosas aún.
Claro que sí, hombre.
Sí, además, llevo un poco por bandera, que ya ves tú, igual el día de mañana quiero tener críos, ¿eh? Pero de momento me resigno un poco en la parte en la que creo que no solo tener hijos te otorga una vida rica y una vida nutrida.
Es tu pregunta a la gran mayoría de padres, si tener hijos les otorga una vida rica.
Claro.
Te dirán, o sea, que sí, porque se tienen que aferrar a eso. Pero no te quedes con lo que dicen. Mírales con la cara desencajada de Walking Dead desde donde te la dicen, ¿no? Entonces yo siempre digo, me dicen, Borja, no sé si ser padre o no. Bueno, coge un Excel y vamos a hablar de muchas variables.
Perdóname, Mario Vaquerizo y Alaska hicieron una lista de pros y contras, ganaron los contras y ahí están.
Para mí no es tanto de pros y contras, sería de, tú gozas de unas determinadas condiciones emocionales, económicas, todo, logísticas, todo. ¿Quién eres, quién es el otro, cómo estáis, cómo os planteáis? O sea, ponerle conciencia, conciencia, que no solamente sea un acto biológico para perpetuar la especie.
Exacto.
Sino ponle conciencia, porque entonces desde ahí, claro que sí, pasarás un viajazo vietnamita, como hemos hablado, luego la adolescencia, pero coño, es lo he elegido yo. Y me hago responsable y, oye, pues consecuentemente, ¿no? Pero bueno, hay gente que igual se lo puede repensar un poco más, ¿no? Porque creo que no somos tan conscientes, o al menos yo no lo era, de lo que implica.
Ya,
¿no?
Cuando lo tienes, desde luego. Oye, ya para terminar, un par de cosas. La primera, ¿cómo la lías en las redes sociales? O sea, la lías mucho. Yo traigo mensajes de mi suegra, traigo mensajes de amigos. El otro día colgaste...
Bueno, mira, a Paloma que me ayuda, ¿eh? Como community.
Sí, 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 aquí tenemos también
a Paloma. Sal un poco que te vean, hombre. Que te vean un poco.
Se muere de la vergüenza.
Paloma me ha ayudado un montón. Gracias, Paloma. Bueno, ¿a qué te refieres?
Bueno,
¿la lío? ¿La liamos?
Bueno, pues
si publicamos,
no.
Publicamos posts,
me refiero,
¿no?
Sí. A
publicamos
temas...
unos posts y...
Sí, pero posts, digamos, así... Que creen un poquitito de... Que ya, despierten un poco. Sí, 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 me acuerdo de uno...
No sé por qué me gusta tanto el meter el dedito, ¿sabes?
Eso, ahí voy. Ahí voy. Yo recuerdo un debate que abristeis...
A ver, ¿cuál?
Que decía, si en tu relación no hay sexo... Tu relación está muerta.
Uy.
¿Y yo?
Culpable.
No, o
sea, no, responsable, coño.
Responsable, perdón.
A ver.
Te juro que estaba en casa y dije, Ale, ya. A ver cómo salimos de esta.
Hostia, justo has puesto ese post, ¿eh? A ver. Bueno, a ver, el responsable soy yo, evidentemente. A ver, el tema está en que estoy en un momento en mi vida y ya tengo ganas de hacer una conferencia sobre minimalismo digital. O sea... Yo todo lo que publicamos es mío, evidentemente. Uh-huh. Todo, absolutamente todo el contenido y lo aprobamos. Pero hay semanas que estoy con mil cosas,
claro,
montando
claro,
un cole.
Claro.
O sea, bueno, este chalao pues tiene sus proyectos, ¿no? Y expansivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese título en concreto no lo acabé de validar o se me fue la pinza y tal y cual. Porque. Y luego me enmendé y dije que no era del todo cierto. Yo lo que quería aludir con ese título es que, claro, yo soy un tío con mucha libido, ¿vale? Otra cosa es la performance, aquí no me las voy a dar de tal, pero soy un tío con mucha libido. Esa energía que te decía, yo creo que las personas que tienen mucha capacidad creativa tienen mucha libido, porque creo que es la energía
de también es una forma de salir energía, sí.
Entonces, claro, aquí me proyecté demasiado porque, hostia, para mí... realmente, y mira que soy padre y he pasado por la tal, o sea, eso es algo que nunca ha faltado, la libido, la libido. Entonces, me encuentro con muchas parejas, muchos matrimonios que la libido ha desaparecido, o en uno o en los dos, y casos muy extremos que ya no hacen el amor, nunca. Entonces, hostia, realmente, claro, la cagada para mí es la etiqueta pareja. Porque igual somos dos padres, compañeros de piso, tenemos un proyecto compartido y, oye, y el sexo lo tenemos subcontratado. ¿Por qué no?
Bueno, si es que aquí cada uno de los contratos que se hacen...
Claro,
hace,
claro,
cada uno
claro.
Se monta...
Ese fue el error, ¿sabes? Porque al final es como cada persona, y esto es lo que siempre digo, se tiene que montar su propio tal. Pero a mí me costaría mucho que la persona con la que comparto mi vida íntimamente, emocional, espiritual...
Bueno, no juegue a tus reglas, claro, porque los
bueno,
dos...
que juegue mis reglas, hostia, que no,
no
tuviéramos... Que no tuviéramos... Pero es que al final, ¿qué es el sexo? Joder, el sexo para mí es ese momento de intimidad, de conexión, sí, placer, lujuria, lo que quieras, pero coño, no sé. Entonces, me cuesta mucho, a mí personalmente, entender una relación de pareja, que igual la cagada es esa palabra... Sin sexo. Pero bueno, normalmente cuando lanzo esos dardos los lanzo con todas, pero tengo que reconocer que ese post no lo acabé de revisar del todo y no es un
pues...
título que... Por eso luego hice la asumiendo la responsabilidad, hice el matiz, sí, porque vi que había... Porque a mí cuando hay mucha gente que se cabrea o se putea o dice tal...
Es que
igual...
para mí es lo normal, ¿eh? Quiero decir, si se toca
sí,
un tema
sí, pero...
de los egos... No, tal.
Sí, pero yo reconozco, que no, que ese post justo me ha pasado dos veces en mi vida, por eso, joder, justo has dado la diana. Sí. Ese post pensándolo bien no estaba tan de acuerdo con eso, porque tendría que haber matizado más. Porque al final yo a veces, por ejemplo, yo abogo por pasar el menos tiempo posible con la pareja, por ejemplo. Esto la gente se escandaliza.
Ya.
O sea, yo abogo por tiempo de calidad máximo. y por supuesto conexión y tal, pero a mí me gusta el part-time marriage, el matrimonio de tiempo parcial, el living apart together, o sea, nuevos formatos, pero claro, me proyecto yo, pero no hago apología de que tú deberías hacer eso. Lo que hago apología es que tú deberías reflexionar, de cuestionar el molde establecido y encontrar tu propia manera, ¿no? Entonces, a veces, evidentemente, me gusta provocar, escandalizar, polemizar. ¿Pero por qué? Porque forma parte del proceso de despertar. Estamos totalmente dormidos.
Pero es que la gente piensa que tienes que ser nuestro colega. En vez de decir, no, yo es que vengo a poner el dedo en la llaga para que tú espabiles.
Bueno, es que yo al final comparto lo que a mí me hubiera gustado que alguien me compartiera de la manera en la que a mí me llega cuando yo estaba dormido y sufriendo, sin que ahora sea un tío que no tenga mis lugares oscuros y mis movidas.
Sí, también tienes tus bajas mentales, claro.
Exactamente. Pero en aquel caso, al volverlo a mirar y tal y cual, pues no estaba del todo de acuerdo porque creo que me estaba proyectando mucho yo, cómo yo lo vivo.
Hombre, también es difícil, ¿eh? Porque cuando escribimos, igual que cuando comunicamos en cualquier tipo de canal, está impregnado de nuestra personalidad. Sí. Es que es imposible hacerlo objetivo.
Sí, pero muchas veces soy tremendamente consciente de que voy a publicar algo que igual va a generar que mucha gente incluso me odie, ¿sabes? Pero yo tengo clarísimo a quién me dirijo. Y me encanta que cada vez haya más gente. Pero yo tengo clarísimo al tipo de personas que me dirijo que entienden, hostia, que en el proceso de conocerse a uno mismo hay una primera fase que necesito ser provocado, provocado, que me hace un poco pum,
cae la ficha.
Luego necesito pasar por un proceso removido, que ahí la parte emocional, y luego inspirado, que es ahí cuando hablamos de espiritualidad, trascendencia, pero tú no le hables de espiritualidad y trascendencia a alguien que todavía está dormido. Al que está dormido has de provocar, despertar, llamar su atención, la colleja de la semana.
Sí.
¡Pah! Me encanta, ¡pah! ¿No? Y luego, hostia, oye, a mí me encanta, es que a mí me encanta cuando alguien me suelta una pam y me provoca, me remueve, me... ¡Hostia! Y me toca los cojones, pero porque algo hay ahí.
Sí,
entonces, que no juzgues al estímulo. No, coño, aprovecha el estímulo para mirar dentro qué pasa.
Es que mirar dentro duele.
Ahí vamos.
Claro.
Y luego ya, pues cuando uno está en el proceso, en el viaje y tal y cual, llega un momento en que dices, tío, dame más, dame cosas que me... Y ahí, pues por supuesto, compartimos ya post o reflexiones más
profundas.
Pero
porque ya puedes ser humilde, dejar el ego de lado...
Sí. Pero bueno, también yo quiero, oye, transmitir que yo me equivoco y siempre que me equivoco, lo reconozco. Y si es públicamente, pues públicamente. Y
pues mira, en mi grupo de amigos este post sirvió de debate. Una noche cenando lo sacamos. Y estuvimos hablando sobre el post.
¿Qué conclusión sacasteis?
Había una amiga mía que decía que...
¿Hay cama o no hay cama en tu grupo de WhatsApp?
No era en WhatsApp, era en persona.
Ah, vale,
persona. Era en persona. Pero he de decir que a las que tienen niños, menos cama.
Claro.
Menos
normal.
Cama.
Sí, normal.
Pero
normal, bueno. Pero, claro, normal, pero no, o sea, no justifiquemos. O sea, la invitación desde aquí es no justifiquemos una vida... sin sentido, que no nos llene, no justifiquemos una relación, porque se va marchitando.
Rutinaria.
Entonces, hay que trabajárselo eso.
Sí.
Quien quiere encontrar un medio, quien no una excusa, ¿no? Entonces, al final, la mayoría, pues es una presión, una inercia y tal. Hostia, nosotros nos dirigimos a estos motivados que quieren romper estos moldes y ser el cambio, ¿no? Y yo soy una persona que he tenido dos hijos y que, por supuesto, pues he intentado montármelo como he podido. Pero más allá de la cuarentena, evidentemente.
Total.
Y más allá de muchos procesos y muchas etapas, pero joder, tú, al final, no sé, para mí es importante, ¿no? Y creo que para muchas otras parejas también lo es, ¿no? Pero bueno, cada uno es un mundo y esa es la maravilla de la vida. Que un mismo post, misma frase, uno te quiere matar y el otro te dice, más cambia la vida.
Absolutamente.
Y dices, bueno, yo ni tengo la culpa de lo que sientes, ni soy el responsable de tu despertar. Totalmente liberado.
Un mecanismo, tú ya lo has dicho, un instrumento.
Exacto, lo que tú hagas con el instrumento es cosa tuya. Entonces, eso sí, yo intento ser honesto, íntegro, consecuente, lo más que puedo, y coño, pues aportar el máximo valor. O sea, al final a mí lo que me mueve... Es que no sé, yo veo cómo ha cambiado mi vida y no sé, es que no entiendo cómo alguien que ha vivido lo mismo que yo no estuviera haciendo lo mismo que yo, es que no lo puedo entender.
Claro.
Pero bueno, cada uno tiene que ser quien es, ¿no? Y...
Sí, una misma vivencia a una persona le ha afectado de una manera y reacciona de una manera y el otro ve una oportunidad y tira adelante.
Totalmente.
O sea que, por cierto, ya para terminar... Te podemos encontrar con 800.000 tipos de libros, 800.000 tipos de cursos, de másters, de vídeos en YouTube, en Instagram, pero... Háblanos un segundito de los cursos presenciales y online. ¿Qué haces? ¿Para qué nos pueden servir? ¿Quién se puede apuntar? Un segundín.
Bueno, al final, después de todo lo que he investigado y todo lo que me ha servido, yo el curso que hago es de Enneagrama. Uh-huh. Enneagrama son 9 eneatipos, 9 tipos de personalidad que te hablan del lado oscuro y el lado luminoso como arquetipo, a grandes rasgos. Uh-huh. Entonces, claro, mi función social es desvirgar espiritualmente. Es ser la primera experiencia, la primera toma de contacto, el despertar para empezar a empoderar a las personas y que puedan seguir por sí mismas, ¿no? Entonces, la herramienta que al menos a mí más me ha servido y la que veo que más impacto tiene es el Enneagrama.
Sí.
Y por eso hago cursos presenciales de fin de semana en Barcelona, Madrid, Valencia, Ciudad de México, Medellín, Buenos Aires, de momento, y luego también está en versión online. Uh-huh. Este es el curso que estoy dando. A partir de ahí tengo un montón de otros proyectos.
Pero se llama curso de Enneagrama, tal cual.
Encantado de conocerme.
Encantado, como el primer libro.
Sí, exacto. Es el libro son los apuntes, la parte teórica, uh-huh. y el curso es la parte vivencial. Lo tienes online, presencial. Entonces yo lo que garantizo con el curso, aparte que se van a descojonar durante 14 horas que dura...
No, la verdad es que cada experimentar... charla tuya es muy divertida en realidad.
Bueno, sale de forma natural. Van a experimentar un orgasmo emocional cuando descubres tu eneatipo y tienes claridad acerca de quién eres, cómo funcionas, qué necesitas para trabajarte y salir del curso con la herramienta para poderla utilizar, conocerte a ti y conocer a los demás.
Esto vaya catarsis que tiene que vivir ahí la gente, ¿eh?
Bueno, es una maravilla. Para mí es un chute
tremendo. Vaya tela.
Y aparte, claro, ahora ya me están viniendo 300, 400. Empecé en el año 2006 a dar cursos y me venían 2, 3.
Ay, Pau, madre mía. Sí, mira qué ternura.
Bienvenidos,
me ha dado.
No os creáis nada. Bueno, no te creas nada. Sí, porque una vez, uno se fue, ¿sabes? Y bueno, pues tú no te creas nada, ¿sabes? El otro ya.
Pero muy bien.
Pero yo siempre lo hago por mí, lo hago porque me encanta hacerlo, porque es mi terapia y porque si ese curso le aporta a la peña lo que a mí me ha aportado, imagínate, ¿no? Entonces yo me siento un privilegiado, un afortunado, y luego, pues coño, con todo el dinero que gano, uh-huh. pues todo eso, joder, aparte de vivir, pues lo estoy reinvirtiendo,
claro.
Entonces, cada vez...
Crece más.
Claro, estoy montando un cole, una universidad, bueno, es que tengo 1000 proyectos, y ahora, claro, tengo 23 motivados trabajando aquí conmigo full time, uno en Colombia, un tal, entonces, claro, yo al final, yo estoy de bonus, yo me podía haber muerto ya. Pero no me morí, tú. Entonces me quedé vivo y encima con este regalo que me dio la vida. Mm. Entonces yo lo único que hago es, oye, pues crear cada vez más valor, más valor, más valor, más valor. Todo lo que puedo lo hago gratuitamente y algún día si puedo todo lo haré gratuitamente. Pero de momento, hasta que llegue ese punto, pues voy cobrando cosas
para reinvertir.
Para vivir, claro que sí, y para reinvertir.
Por cierto, ahora que dices eso, igual te pongo así en un pequeño apuro. Igual te pongo un apuro, ¿eh? Pero bueno, en Instagram... Cuando yo trabajo con alguna marca o hago colaboraciones con alguna empresa, con alguna marca y demás, a veces recibo algún bonus, ¿no? Para mi patio de vecinas. Entonces, ¿qué podríamos hacer contigo? ¿Qué podría poder, no, algo para el curso online? Por ejemplo,
para quien escuche tu...
Para quien esté ahora mismo escuchando mi patio de vecinas, bueno, pero luego lo pondré en Instagram también. Yo creo que
¿les motiva el autoconocimiento?
Pero son unas motivadísimas.
Son motivadas también.
Son de la vida.
Son fortísimas.
Son fortísimas. Pero escúchame, que yo un día salí en pijama a la calle por ti.
Lo vi.
Y claro.
Me enseñaron. Pijama challenge es básico.
¿Sí?
Yo el día que presenté el nuevo proyecto, que lo haremos público en unos meses... Me pasé todo el día en pijama, presenté varios másteres, fue una reunión al colegio, ¿sabes? En plan, bueno, pijama challenge, hay que hacerlo una vez en la vida.
Sí,
una vez en la vida.
Totalmente. Entonces,
no, pues sí, claro,
Para mis motivadas del patio de vecinas, un descuentillo o un algo.
A ver, yo creo que lo más sencillo, porque claro, ¿dónde viven? ¿Sabes? Entonces, lo más sencillo...
No, claro. Hay público en Barcelona, hay público en Madrid, pero hay mucha gente
pues
que no
mira,
vive.
Pues mira, si te parece bien, hacemos un 50%.
¡Vamos!
¿Sí?
¡Vamos!
¿Sí?
¡Que sí!
50% del curso online.
Vale.
El curso online creo que vale 195 euros, pues
vale.
Les quedarían 90 y algo. El curso online básicamente son unas 8 horas de contenido. O sea, básicamente he cogido el curso presencial y lo he adaptado al formato.
Claro.
Con los ejercicios que hago en el curso online, pero que los puedas hacer desde casa.
Uh-huh.
Y además, que si lo compras, pues lo haces con quien quieras. O sea, yo siempre animo a la gente a, coño, pues compra uno y lo hago con quien
quieras. Como Netflix.
Quiera. Exactamente, sí. Y la verdad es que la gente lo está recibiendo muy bien. Lo tengo hace ya 3 años y bueno, pues si te parece bien.
Qué guay, joder, Borja, muchas gracias.
Nada, oye, pues gracias a ti, ¿no? Y ojalá que les sirva, claro que sí, hombre, y lo que haga falta.
Sí. Después ya te empezarán a escribir, soy eneatipo 5, ayúdame porque...
Ya, bueno, esto...
Si es el 2, no te pediré ayuda, pero día, te la ofrecerá.
Es que yo recibo cada día, no sé ya, con cientos de mensajes y me viene una chica el otro día, me encuentra por la calle, Borja,
ay, madre.
¿sabes? Como te, con esta cara que te conocen de toda la vida, uh-huh. ¿sabes? Y dices, bueno, me habrá visto por YouTube seguramente. Y dices, ¡Borja! ¡Es que soy María Fernández!
¡Ay, qué gracioso!
¡Que soy yo! La de Instagram, que te escribí hace unos meses. Y yo, joder, tía, no me jodas, tío. O sea, no, o sea...
Ahí ya llegó.
Bueno, no lo sé, pero a veces creo que... O sea, creo que es... A veces es como una falta de empatía, ¿sabes? A veces... Y nos pasa a todos, ¿eh? que no sabes cómo ponerte en la piel del otro, total. Tal y cual. Entonces, eso es lo que hemos dicho al principio, que hay que saberlo gestionar. Pero al final uno tiene que ser consecuente con sobre todo yo, de dónde vengo, sí. por qué hago las cosas que hago,
sí.
y cuál es la finalidad trascendente, y oye, lo que se puede hacer. Pues le ponemos para que quede el cupón de descuento que sea vale, La Forte.
La Forte.
La Forte.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, perfecto. Entran en la web borjavilaseca.com, compran el curso online,
vale.
y entonces ahí donde cuando vayas a pagar, pones cupón de descuento en La Forte y automáticamente
bueno, quien quiera.
Y que luego me escriban a ver qué les ha parecido, qué les ha servido. Le he metido mucho humor, le he metido gags.
Qué guay.
Sí, porque al final, coño, estás delante de una pantalla tal y cual, entonces lo ves desde casa y tal, pero hemos intentado hacer algo ameno, divertido, y luego tienes un foro con toda la peña que está haciendo el curso. Para poder compartir.
Todos los zumbaos están, nos acabamos juntando, ¿eh?
Sí, a mí me encanta cuando voy últimamente a una boda o no sé, algo social así de mi entorno y me vienen tres o cuatro. Entonces, claro, estos son los que están muy motivados con conocerse, cuestionarse claro, las cosas, claro. están ahí.
Pero nos acabamos más. Juntando realmente,
sí,
¿eh?
Sí,
pero
sí,
porque
sí.
ya también haces una cena con alguien que no está en tu mood y con todo el respeto, pero es que te aburres, que flipas. O sea.
Ya, tío, este es un tema que.
O sea, estás con gente que también te nutre.
Ya,
o...
tío. Yo la verdad es que en esto soy, es que claro, yo no soy radical, pero es verdad que tengo que decirlo porque la gente que me conozca, pues sí, pues igual soy radical, pero es que no sé, tío, yo eso que dices tú, yo creo que hemos de aprender a respetar y a no caer en el ego espiritual. Ay, es que está dormido.
Yo soy superior.
Claro,
sí,
y estas mierdas que nos pasan a todos,
sí,
¿eh?
Sí,
y forman parte del proceso. Pero al final llega un momento en el que, no sé, yo también que ahora voy a hacer 39 ahora, ¿no? Y ya tengo ganas, coño, tengo ganas de hacer 40, de verdad. Yo al revés, yo tengo ganas de hacer años, ¿no?
De comprarte una Harley también.
No.
Dejarte el pelo largo.
Eso lo hizo mi padre. No, porque cada año a mí me gusta más la vida. Porque, coño, cada año tu bagaje, tu aprendizaje, tu madurez, ¿no? Y coño, y el niño está ahí. Y hay que mantenerlo vivo y alimentado, ¿no? Pero sí que llega un punto en el que yo cada vez... estoy más a gusto conmigo mismo. De hecho, mi próxima charla es Ama tu soledad.
¡Qué gusto!
Y no siempre ha sido así.
Hombre.
No siempre ha sido así. Autoestima. O sea, para mí la soledad era un infierno hace muchos años. Y cada vez, igual porque mi vida es un poco pública, pero bueno, es una vida virtual.
Uh-huh.
Porque mi vida personal no es pública. O sea, al final es virtual.
Uh-huh.
Y por si hay que ir muchos motivados en la empresa, ya tengo una familia y tal, pero cada vez es como, ¿sabes? Me gusta estar conmigo. A gusto conmigo, mis cositas, mis planes, mis proyectitos, mis lecturas, mi ocio, pero solitario. Y entonces luego tengo incursiones sociales, pero claro, es gourmet.
Que te enriquezcan.
Yo quedo una vez al mes con todos mis amigos. Es la manera en la que lo he hecho. Y tengo muchos amigos, ¿eh? Pero los veo una vez al mes. Y a unos los junto. Y me juntan, ¿eh?
Claro.
Pero esto de ir a una cena con más de 4 o 5 personas, yo ya no lo hago.
Ya.
Pero no por nada. Porque llega un punto que este ser... No estoy a gusto, no me llena, no me tal. Pero, ¡ey!
Que sí, perfecto.
Cada o sea, uno... que cada uno. Pero entonces, coño, creo que cada uno tiene que ser consecuente consigo mismo. Hay gente que igual no le gusta quedar uno a uno o se aburre con eso. Entonces, pero creo que hemos de dejar de hacer las cosas que no tienen sentido para nosotros. Pero hemos de tener la flexibilidad de poder y saber hacerlas. Porque hay momentos
que
donde...
Que por otro...
Claro, sí. O por ejemplo, pues bueno, el otro día pues voy a llevar a mis hijos al cole y a mí pues es un entorno... Pues,
bueno, las fiestas del cole, échale padres.
Hostia, eso es neutro, pero claro. Es desafiante para mí. Porque es que yo me pongo nervioso, de la peña hablando del tiempo, tal cual. Yo lo reconozco, no tengo esa capacidad. No, lo he intentado.
Sí.
Estoy incómodo, se me nota incómodo. Entonces, claro, empiezo a emitir, cosas.
Creencias.
Muchas cosas. Sí. Y el otro día me encantó porque me crucé con uno, o sea, mi hijo y mi hija. Entonces mi hijo se hace amigo, bueno, conoce a un amigo suyo. Y mi hija, justo al otro, son amigos, o sea, el señor, pues sus hijos eran amigos de mis hijos, y entonces, claro, yo estaba unos metros por delante y es un poco rancio, ¿no?
Ya, tenías que juntarte.
Y me dices, voy a ir desacelerando y me junto, y el tío me decía, ay, que me encontré con tu mujer el otro día, y a ti, tú no vienes mucho por aquí, ¿no?
Ay.
O sea, pum, no, pero yo, no, la verdad que no, y tal, ya te entiendo. Y, hostia, una conexión. Y entonces le dije, tío, la verdad es que soy un poco rancio. Y dice, hostia, tío, te entiendo. Yo también, ¿eh? Y los cumpleaños. Entonces, de repente, nos estábamos como cagando
sí.
en el paripé.
Sí, sí, sí,
que
sí, sí.
Yo creo que todos los padres piensan lo mismo, pero, coño, hemos de tener relaciones entre nosotros por nuestros hijos, ¿no? Pero qué maravilla. Entonces, ahí entonces me tendrán en todas las fiestas.
Claro.
Si estamos en todas las fiestas pudiendo ser verdaderamente nosotros mismos, porque claro, yo soy como soy en todas partes, pero la gente se escandaliza. Entonces tengo que modularme, porque si no es ego.
Hombre, totalmente.
Entonces, pero en esa modulación hay un punto donde lo puedo hacer, pero si puedo no hacerlo, pues maravilloso. Entonces ahí con mi mujer, pues la verdad, tenemos una fortuna de que nos complementamos muy bien.
Qué bien.
Y donde uno cogea, el otro le apoya y
yo tengo un amigo que cuando va a casa de los suegros, como se aburre, y se lo dijo a su mujer, se pone a leer.
Bueno, ya, eso ya es, este ya ha trascendido. Yo no sé, yo, o como en las navidades, yo le he dicho, oye, no me hagáis más regalos. Si me queréis hacer un regalo, regalarme un masaje.
Mira, ¿ves?
Shiatsu, terapéutico, deportivo, relajante, lo que queráis. No quiero más cosas.
Ya.
¿Sabes lo que quiero? Es que las venderé por Wallapop, de verdad.
Que o sea, sí, si no ya irás y te compras tú lo que necesites.
Entonces yo creo que no hemos de tener miedo a ser nosotros mismos, pero hemos de conjugar esto con... que este es el viaje, ¿eh? Con cómo... Hostia, porque hemos de formar parte de la sociedad. Y
sí,
este
sí,
ha sido mi
final.
Gran viaje. Porque, bueno, pues eso. Y nada, no demos más la chapa, la fuerte, que creo que nos hemos quedado ya...
No, solo una cosa, porque si no te la pregunto, serás el único al que no se lo he preguntado. Las preguntas random de la fuerte.
Venga, va, dale.
Preguntas que le hago a Borja Vilaseca o a la reina Leticia. Daría igual. Son cortas y rápidas, pero ¿qué es lo último que
oye,
te ha dolido?
Oye, me caes de puta madre, ¿eh?
¡Ay, qué bien!
Sí, sí, no,
¡qué
no.
bonito!
Hostia, me pasó lo mismo con Charuca también. Hostia,
hombre, Charuca
que...
está medio zumbada. Otra
bueno,
que tal
no,
baila.
Es que no estamos qué medio zumbados. Estamos cuerdos, coño.
Entre nosotros nos vamos
con otros. Los zumbados son la gente que lleva vidas insípidas, sin sentido y encima abotargadas en su zona de comodidad, desaprovechando este regalo que es la vida. Eso sí que son los zumbados.
Total, total.
Bueno, pero ya está.
¿Qué es lo último que te ha dolido?
A ver, lo último que me ha dolido... Bueno, aquí voy a reconocer algo muy heavy, ¿no?
Ah, no me vas a decir la muela.
No, a mí no.
Ah, te vas a ir.
Se me ha fallado la muela.
Que soy Borja.
No, porque te digo una cosa. Esto me ha dolido infinitamente más que la muela. O sea, la muela no duele nada. Al que dice que su dolor ha sido la muela, entonces nos ha permitido experimentar
el dolor
del conflicto interior que todos tenemos. Porque la gente dice, no, Borja, es que tú has sido un tío con mucho trauma y conflicto. No, tú también, tío. Lo que pasa es que no te lo permites explorarlo, ¿no? Y estás todo el día anestesiado y parcheando, ¿no? Yo vivo sin WhatsApp ya hace unos meses, ¿eh?
O sea, ¿ah, sí?
De este palo, o sea, también me voy bajando poco a poco, ya haré otra conferencia porque es muy interesante lo que pasa cuando vas quitando todos los parches, ¿no? Bueno, lo último que me ha dolido es que sincrónicamente, esto que te he comentado de los hijos, pues, bueno, viene precedido porque el otro día, hace unos meses, mi hija, que es brutal, o sea, es que es inteligentísima, está despierta a otro nivel... No sé, es poco coach la cabrona y me dice, papi, esto es muy heavy, ¿eh? Esto va a hacer que mucha gente ya flipe en colores y
ay,
ya,
madre.
Dejo de seguirte, tal, pero yo lo cuento. Me dice, papi, mami me regaló un diario y escribo mis secretos y he escrito algo sobre ti. Y yo, pero no te va a gustar, papi.
Ay.
Y yo, ostras, luego te lo enseño. Y yo, vale. Y nada, llegamos a casa, entonces me cojo el diario y dice, mira, papi, léelo. Es como yo, súper extrovertida.
Sí.
O sea, escribo un diario y me
encanta. Y te lo enseña.
Todo el mundo,
sí,
súper
coherencia.
¿No? Si fuera como Irene, vamos, eso se entierra en la tumba.
Bajo
y te pone, querido diario, te voy a contar mis secretos. Mami es muy buena.
Ay.
Pero papi.
Ay.
Es un poco enfadoso. ¿Me lo puedes cambiar?
No.
Un abrazo, Lucía.
Es que eres enfadoso, Borja.
Soy enfadoso. Y eso me... Claro, tú lo sabes.
Esa ira del uno, ¿eh?
Uf, no, esto que te he contado. Mira, es que me emociona y todo. O sea, esto que te he contado de decir, guau, en momentos oscuros, tal, no los he tratado bien, los he maltratado, he gritado, o sea, me ha salido ahí. Pero bueno, con ese compromiso de esto lo vamos a atravesar, lo vamos a trascender y bueno, todo este viajazo, ¿no? Y que he ido sacando en diferentes conferencias, redimiéndome y tal, ¿no? En momentos de eso, de que me sale la ira del uno, los niños tal cual, que no es justificable, y sueltas un comentario, esta boca enorme que tengo, que a veces pues se apodera, ¿no? Y buah, esto... Más que dolerme, o sea, el dolor, dije, hostia, mierda, ¿sabes?
Pero te lleva al cambio.
Por ella, decir, coño, no quiero que mis hijos vivan, aunque sean momentos puntuales y no pues, el nivel que yo tuve que experimentar en mi infancia... pero claro, no me justifico, no me engaño y tal. Entonces esto es el wake up call que dicen, ¿no? Pero ha sido sincrónico porque justo me estaba leyendo un libro que me ha encantado y que quiero contactar con la autora y que voy a hacer una conferencia, le voy a hacer un homenaje, se llama Tania García, que se llama Educar sin perder los nervios. Uh-huh. Como siempre, es un tochón y yo he hecho un resumen para mi mujer de 40 folios de Word. O sea, imagínate.
¡Ostras!
Me ha motivado, sí, sí. Y es como... Es lo, como yo
trabajado
siento,
el libro al final.
Es como yo siento que los padres podríamos potencialmente relacionarnos con nuestros hijos si sanáramos. Y muchas veces este proceso de sanación lo hacemos a través de nuestros hijos. Y no me estoy justificando, o sea, no quiero... Yeah. Ojalá yo hubiera sabido hacerlo antes, pero es que me doy cuenta de que, coño, es que es con ellos con quien estoy sanando. Entonces ahora cuando abrazo a mi hija, cuando pataleta, cuando amo a mi hijo incondicionalmente, cuando la está liando parda, no me la está liando, fíjate el egocentrismo, no, la está siendo como es, ¿no? Es que fíjate
está
el
lenguaje. Está haciendo su trabajo.
Entonces ahí, cuando yo consigo ir más allá de mí y no hacerlo sobre mí y sostener emocionalmente y acompañarlos, y esto es el clic que llevo, pues mi mesecillo emocionado, y créeme que mis lágrimas he derramado, entonces yo estoy sanando mi niño interior. Al amar a mis hijos, me estoy amando a mi niño interior. Y cuando mi niño interior se siente verdaderamente amado, sanas tu autoestima y te conviertes en un adulto. El ser adulto no te lo dan los años. Te lo da la sanación, te lo da la transformación. Y esto recién estamos empezando en esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues cuento esta anécdota que es heavy y esto es lo que... Pero bueno, estoy en el camino y si lo cuento también es porque siento que también estoy avanzando.
Avanzando.
Sí.
¡Jo, qué generoso! Muchas gracias por compartir la...
Lo único que tengo es la honestidad. Si no soy honesto, no tengo nada porque es que no podría dedicarme a esto. Del mismo modo que esto, como es al final de la charla, igual ya no lo ve nadie. Cuando tenían mis hijos 3 y 1, estaba en un momento, esos momentos de oscuridad, y bueno, una persona de mi familia que lo consume como si fuera golosinas, me dio un Orfidal.
¿Y qué?
Un medicamento. Entonces, claro, yo, imagínate, y lo tuve así como Hamlet, tío. Estaba fatal, o sea, un dolor, una ansiedad, un tal, pero dije, y te lo juro, y dije, si me lo tomo, no me dedico a esto, es imposible. Imagínate lo duro que soy conmigo mismo.
Ya,
a veces,
sí, tela.
Y estuve ahí, como una hora, sosteniéndolo. Dice, tomas esto en 10 minutos, como nuevo.
Sí.
Y yo ahí, esto era como un fuego interno que me estaba abrasando por dentro y se lo devolví. O sea, fue la única vez que estuve a punto de tomarme un
antidepresivo. También, a lo mejor...
Y no, con esto no quiero decir que la gente no tome, porque me linchan, tal, entiendo tal, pero yo hablo de mí, ¿sabes?
Eso te iba a decir, que...
Hablo de mí y me alegro de haberlo hecho, porque al final, pues bueno, lidias con tu dolor y lo vas sanando sin parchearlo. Pero hay gente que tiene que tal, pero a este punto llega, imagínate, ¿no? Pero te aseguro que lo llego a tomar y yo dejo de dar charlas. O no, igual voy a empezar la charla, bueno, pues me tomé medicamento, o sea, otra cosa, pero es que al final, y eso es un poco lo que quiero transmitir, en esta pequeña charla contigo, que los que hemos decidido, o la vida ha decidido utilizarnos para, pues ojalá inspirar a la peña, hemos de ser radicalmente honestos, tío, porque yo estoy hasta los huevos de gurús de porcelana, todo perfectitos, y la peña idealizándolos. Sí. No voy a decir nombres porque todo el mundo los conoce y yo los conozco en el back office y todos tienen ego, todos tienen lado oscuro, todos tienen sus... Porque somos humanos.
Claro, totalmente.
Pero la peña se piensa, buah, es que este... No, tío, es que todos somos lo mismo. Somos un fractal de una unidad que se manifiesta de diferentes formas, pero, macho, hemos de... Bueno, no sé, yo al menos es como yo lo vivo. Honestidad radical. Y quiero creer que eso inspira, porque al final es un ser humano que está hablando de su experiencia... Y que al final lo único que hace con su vida es sanar, ir sanando y compartiendo lo que le ha servido para sanar, ¿no? Y los hijos, pues imagínate la de conferencias que tengo
preparadas
por delante. lo que
madre
estoy
mía.
¿Te sirve?
Me sirve. Venga. Sí, la última. ¿Ducha de noche o de mañana? Sé que estábamos hablando de algo muy trascendental, pero si no te lo pregunto, me van a dar.
Bueno, aquí también, claro, es que últimamente digas lo que digas, estás jodido, ¿no? Porque si no te duchas, eres un guarro, y si te duchas mucho, conciencia ecológica, ¿no?
Pero no me puedes fallar, ¿eh? A ver, ¿de qué equipo
eres? Yo me ducho 2 veces al día.
Ah, porque haces deporte.
Bueno, o sea, yo me ducho... Yo cada mañana me levanto, ¿vale? Y hago mis ejercicios. Y sudo.
Entonces ducha.
Pero soy tan guarro, por un lado, porque tengo conciencia ecológica, que reutilizo muchas veces la ropa de deporte. Que mi mujer dice, es que mi mujer suda un poquito y tira a lavar. Yo no, cariño, hasta que no pasa por la prueba de aquí, o sea, hasta que yo cada vez, o sea, me levanto y la dejo tendida en mi
yo
espacio.
Yo aquí soy equipo.
Y hago así, y ¡ah! Cuando hago esto digo, vale.
Vale.
cojo una nueva, pero, ¿sabes?
Si pasa
ya
el primer
tenéis filtro. Más información, ¿vale? Los comentarios aquí abajo sobre qué opináis sobre tal. Pero yo me ducho cada mañana porque es un momento maravilloso para mí. Estoy conmigo,
¿te
tal.
¿Te duchas mientras te estás duchando?
Procuro, pero a veces estoy pensando, oye, que la fuerte, no sí, sé qué, me duché, sí, sí. El otro día duché contigo.
Total.
Muy buena ducha.
Bien,
¿eh?
Bien. Oye,
pero no, me doy cuenta, pero
se
luego,
queda aquí, se queda con nuestra ducha. Se
lo
queda,
que pasa, lo o sea, ahora apagamos esto y a ver qué pasa. Pero luego por la noche, para mí es un ritual de que en el momento en que ya, ¿sabes? Llego a mi refugio, es una manera de limpiar y depurar. Y por ejemplo, en mi puerta pone, o sea, deja el ego y los zapatos fuera de casa.
¿Ah, sí?
Van coña, ¿no? Ya los vecinos los tengo ya espantados con el chalao este, que coño dice. Y esa es la única mierdecilla que tengo. O sea, yo, los zapatos se quedan en una parte de la casa. Soy un japonés en esto, me gusta, ¿no? Es como, tío, la calle, la sociedad, tal. O sea, aquí, burbuja, tío.
Ah, qué guay, a mí también me gusta.
Y el móvil, apagado. O sea, ya es que el móvil, bueno, ya no sé qué voy a hacer con esto, pero ya estoy hasta los huevos del móvil. O sea, estoy como, pam. Y entonces me ducho. Pero me ducho, igual no estoy sudado, no sé qué, lo que sea, pero...
Es un relax.
Sí, y entonces, hola cariño, hola hijos, tal y cual, ¿no? O se vienen a duchar conmigo, o yo mientras yo me ducho están conmigo, o me ducho cuando estoy solo, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco virtual, pero intento que sean duchas cortas, evidentemente, ¿eh? O sea, no estoy ahí cantando ópera y tal, no, o sea, es un ritual que tengo cada día.
Jo. Pues ahora sí. Ahora
sí, quizá algo más. Con esto.
Bueno, seguramente podríamos seguir, ¿eh?
Bueno, ya haremos otra si quieres.
Haremos otra, fenomenal. Jo, pues muchas
sí,
gracias.
Como le dije a Charuca, hacemos otra, una segunda cita. ¿No?
¿Hacemos una de los tres? ¿Un trío?
Oh.
Ojo trío, ¿eh?
Ojo trío, ¿eh?
Cuidado.
Sí, porque a mí siempre. O sea, la idea del trío siempre, no sé, ¿eh? En mi cabeza siempre veía dos mujeres, ¿no? Porque
claro,
hay quien,
sí,
o sea,
sí,
tres,
sí.
Yo te soy muy. O sea,
no, no. La honestidad.
Que luego pienso, joder, vaya lío, ¿no? Porque. O sea, wow, un momento, espera, no, yo me estreso, porque claro, yo quiero ser tan perfectito que digo, bueno, un momento, déjame por aquí, tal,
orden,
pero...
Orden, orden.
Sí, entonces con otro tío igual me relajo y digo, bueno, pues menos responsabilidad y yo hago un backup, ¿sabes? ¿Cómo
pero
estás?
Con otro tío empiezan las comparaciones.
Ya, con otro tío, el eye contact, pero bueno, hay que ser muy hombre para estar en la cama con otro tío también,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
bueno, los programas, pero me parece bien. Un trío con dos mujeres, yo creo que en este punto de mi vida, creo que puedo...
Estaría guay.
Sí, puedo cumplir y estar a la altura.
Pues fenomenal.
Bueno,
pues
oye,
muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Qué
verdad.
Guay, qué generoso y qué
bueno,
guay.
Y nada, un saludo a todas, que espero que no hayáis querido nada de lo que he dicho, que hablo con pasión, pero esta es mi película y espero que os haya entretenido e inspirado y nada, ya me contarás qué tal ha ido.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si sois las más fans del Enneagrama, si os hemos captado ya en esta vila secta, por favor, os lo pido, dadle like, a me gusta. Y recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar hasta la Rosalía recogiendo su Grammy. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. ¡Adiós!